Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya llegó, ya está aquí, el futuro depende de ti.
El futuro es ya. Información, análisis y realidad. El futuro es ya, porque el mañana ocurre hoy. El futuro es ya, con Ninoska Pérez Castellón y Yanisete Rivero.
Buenos días, Cuba, y buenos días, Ninoska.
Buenos días, Yanisette. Buenos días, Cuba.
Aquí estamos en El Futuro es Ya, una nueva edición de este programa, hablando de cosas importantes, pero sobre todo enfocándonos en el futuro de Cuba.
El futuro de Cuba, tú ves a los cubanos ansiosos de que llegue ese futuro. Sí. Y entonces tú ves a una cúpula. Yo lo único que me quedaba por escuchar es ahora el viceministro Fernández Cossío, que está invitando a Trump a que invita en Cuba. Este es el mismo que le dijo a Trump fascista, que le dijo asesino, que le dijo criminal. Y ahora de pronto lo están invitando. No les importa. Primero, Trump no va a invertir en Cuba, que quede claro. Esto es un árabe al que ellos le van a vender un callo de Cuba, el callo Santa María. Y el árabe les dijo, ¿y si le pongo callo Trump? Ah, bueno, la isla de Trump. Bueno, pues no, que no tienen problema, que si el propio Trump quiere ir. Entonces, este es el país donde hoy eres un fascista y mañana puedes ser un gran inversionista para sacarlos del hueco donde se entiendan.
No, y además, ahí tú te das cuenta que ellos utilizan el territorio nacional de Cuba como si fuera su propiedad, su propia hacienda. Ellos venden islas, ellos no les importa el nombre que le pongan. O sea, hay un irrespeto absoluto por la nación cubana, por los cubanos y por lo que es la república.
Aparte de la falta de respeto por esa nación, la falta de respeto por ellos mismos. Si tú hasta el otro día estabas diciendo lo malo que es este señor al que ahora estás dispuesto a ponerle el nombre de un callo que le pertenece a los cubanos, ¿no, ustedes?
Siempre y cuando tengas dinero para invertir, sí, y sacarlos a ellos del hueco ese en el que se han metido ellos mismos por ser ineficientes y por ser corruptos, porque son dos cosas. Es la ineficiencia administrativa, que ellos han sido un desastre, por eso es un estado fallido, pero en segundo lugar es la corrupción enorme.
Mira, acaba, y la muestra es todo aquel que se va de Cuba y tiene la oportunidad de desarrollar su potencial. Acaba de fallecer Alfonso Fanjul. Alfie Fanjul llegaron de Cuba cuando comenzó la revolución, porque les habían quitado todos los centrales. Ellos controlaban pues gran parte de la producción de azúcar. ¿Cuál es el resultado 67 años después? No, en los 70 ya ellos eran exitosos. El resultado es que en Cuba no quedan centrales, no hay producción de azúcar, han tenido que importar azúcar. El contraste es que la familia Fanjul llegó aquí, creó los centrales aquí, es uno de los distribuidores mayores de azúcar y una de las familias más exitosas en Estados Unidos. ¿Qué te dice todo eso? Entonces, es el potencial. Yo, cuando la crisis de Guantánamo, yo llegué a los poquitos días. Se me partió el alma de ver 34.000 cubanos hacinados en una base. Habían 15.000 haitianos. Por otra parte, el personal estaba disgustado porque les habían sacado su familia. Toda aquella crisis, había hasta un bebito recién nacido que hubo que ponerlo en una caja de balas con sus colchitas y todo. Pero a mí me chocó. Era un niñito cubano en una caja de balas. Los baños estaban desbordados. Y yo salí de ahí. Eran 24 horas que te dejaban estar. Yo salí de ahí horrorizada. Bajándome del avión, llamé a Jorge Mascanosa y me dijo, quédate ahí que vamos a llamar a Alfie. Alfie me dijo, explícame cosa por cosa, me hizo todas las preguntas. Me dijo, no, eso no hay derecho que estén en esas condiciones. Yo voy a llamar a Bill Clinton. Él era íntimo amigo de Bill Clinton. Llamó a Bill Clinton. Cuando yo regresé, unos días después, el cambio era visible. O sea, es una persona que ni se ha involucrado tanto públicamente en cosas así, hacía las cosas y no las hacía por publicidad ni por nada. Pero en gran parte fue responsable en ese momento de tener acceso al presidente de los Estados Unidos y decirle que cambiara la situación. Y otra de las cosas era que cada 15 minutos pasaba una grabación de Janet Reno, la fiscal del país, diciendo, regresen a Cuba que nunca van a poder entrar a los Estados Unidos. Y el mensaje de Jorge Mascanosa fue, quédense que van a entrar en los Estados Unidos. Ese es el potencial que los cubanos hemos tenido en este país.
No, y yo creo que es la libertad. Cuando tú tienes libertad, tú puedes desarrollar tu talento. El capitalismo, que lo que busca es las señales del mercado, ha sido el sistema que ha logrado combatir la miseria en el mundo, crear riqueza y de darle a la gente la oportunidad de buscar su sueño.
Pero aparte, esos centrales que comenzaron desde los años 60... En toda esa época, los cubanos que llegaban de Cuba, profesionales
tenían y todos, trabajo
que no
ahí.
Tenían ni qué comer, tenían trabajo, claro. Ahí. O sea, son industrias que generan empleos, que generan riqueza, claro, para las comunidades. Y eso es lo que ese régimen destruyó.
Y siguen siendo fuente de empleo aquí, en el sur de la Florida. O sea que la libertad genera... Es la única forma de que se logre la prosperidad.
Fíjate, Petro visitó a Cuba. No sé, sí, si se
su
fue
última visita
a refrescarse el santo, porque llegó vestido blanco impecable de arriba abajo. No sé si fue a refrescar sus orichas o algo así. Resulta que llegó diciendo que la elección era fraudulenta y que había ganado el candidato de los comunistas. Cepeda, ¿Qué pasó ahora después que salió de Cuba? Ahora está diciendo que va a haber una guerra civil en Colombia.
Sí, o sea, amenazó.
Este país que está diciendo que está dispuesto hasta hacer negocios con Trump, le está diciendo a Petro que regrese a Colombia a crear el caos, a crear una guerra civil si es necesaria, pero ellos están tratando de resolver su problema como puedan.
Y de hecho, creo que ayer o antier ya explotaron bombas en
Colombia. Un camión bomba. O sea, entonces, son unos farsantes.
Bueno, son unos delincuentes, sí. Básicamente. Son unos delincuentes porque utilizan su poder para asesinar, para delinquir. Son unos delincuentes esta gente. Por eso... El Partido Comunista y los partidos estos que promueven esta izquierda radical deberían ser proscritos, porque en realidad no son políticos, son delincuentes.
Partidos criminales, responsables de muertes, responsables de presidios políticos, responsables de la situación por la que está atravesando ese país 67 años después.
Se enmascaran en la política o como si fueran
pero
un partido.
Fíjate, pero Petro no había hablado de guerra civil. Petro se fue a Cuba diciendo que iba a haber una protesta pacífica el día de la toma de posesión de la Espriella. Ahora, ¿cuál es el lenguaje después que sale de Cuba?
Sí, sí,
guerra civil.
Guerra civil, claro, porque ellos están...
Pero Cuba está tratando de negociar su existencia como quiera, aunque sea poniéndole a un Cayo Trump la isla de Trump.
Porque por un lado le muestran a Estados Unidos una cara... Y por el otro están subvirtiendo la región, que es lo que dice el informe del Departamento de Estado. Por eso ese informe es tan importante que haya salido, porque te das cuenta del el verdadero peligro que significa el régimen, sí, de La Habana.
Y no es que habla de cosas que pasaron hace años, es que comienza desde ese principio para llevarte a que entiendas el presente
lo que está pasando
y
hoy.
Lo que están haciendo ahora.
Yo creo que eliminando ese régimen en La Habana, se eliminan muchos de los problemas que ha enfrentado el hemisferio, la región, y me parece que los países latinoamericanos se están dando cuenta de que el camino no es esa narrativa radical entre pobres y ricos, donde la envidia, el rencor...
Es una filosofía fracasada, decadente, que no ha llevado nada bueno a esos países, nada más que miserias, dictaduras. Ahora fíjate, piensa el potencial que tiene América Latina en términos de lo que es la producción, que está hoy en día en China, en países asiáticos, mira el potencial que tendría.
No solamente el potencial, la riqueza que tiene América Latina. O sea, por ejemplo, Sudamérica tiene una riqueza en todos los sentidos que podría tener a todos esos países en el mejor de los niveles.
Pero cuando tú tienes a un país que la presidenta y el expresidente, tanto la Sheinbaum como López Obrador, regalan el petróleo del pueblo a una dictadura en el Caribe, ya tú sabes que las cosas no pueden ir bien.
Y es lo que han estado haciendo todos estos años. Pero yo creo que la América Latina está, los pueblos latinoamericanos están descubriendo nuevamente que el camino no es ese, que el camino de la prosperidad es el camino de la apertura, del capitalismo, del libre mercado, y no de todos estos estos antivalores, que es la envidia, que es el rencor, que es todo
lo que... La
lucha
de clases que no tiene por qué existir si todo el mundo tiene la misma oportunidad.
Así mismo, vamos a una pausa y volvemos con más aquí en El Futuro es Ya.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Seas quien seas, estés donde estés, siempre estarás a tiempo de salvar a Cuba si te lo propones.
Sueño más y ve el porvenir.
El futuro es ya.
Ya llegó.
Está aquí. El futuro depende de ti.
Bueno, pues estamos de vuelta aquí en El Futuro es Ya y nuestro invitado ya está en línea. Para compartir con nosotros estos próximos minutos. Se trata de Javier Silva Salas, académico y cofundador del Think Tank Ciudadano Austral. Ya lo habíamos tenido.
Buenos días, Javier.
Hola, buenos días. Un saludo a todos los auditores de la radio.
Javier, acabas de regresar de Kiev en una importante reunión que hubo allí en Ucrania. Y queríamos tenerte compartiendo con nosotros tu experiencia allí, y todos estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo en Ucrania y queríamos saber cuál es el ambiente que pudiste experimentar allí con la situación de la guerra y también a un nivel más global lo que se habla en estos centros académicos donde participaste.
Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es importante que el pueblo cubano, el público cubano, latinoamericano también se adentre un poco, entienda la importancia de lo que es, de lo que significa hoy la invasión de Rusia a Ucrania y cómo también nos afecta a nosotros. Claro, yo hice un recorrido, es tercera vez que voy al país durante la invasión a gran escala. Esta vez hice un recorrido por Kiev, llegué hasta 20 kilómetros del frente aproximadamente, la ciudad de Kharkiv, y terminé en el oeste, en Lviv. Sin lugar a dudas, Ucrania está enfrentando hoy por hoy el recrudecimiento de la guerra. De hecho, han hecho un bombardeo muy grande, porque el propio Ucrania tiene los que lanza el régimen de Moscú. En el mes de julio, que fueron los días que yo estuve una semana, pero el mes de julio fue el mes, ha sido hasta este momento el mes más cruel referido a misiles balísticos lanzados por la dictadura rusa en contra de Ucrania. Fueron 126 misiles balísticos que se lanzaron. Todo eso en un marco donde claramente a nivel internacional también vemos cómo Rusia intenta tomar posiciones hegemónicas en la discusión pública, no tan solo en Europa, sino que también en Latinoamérica. Hace un tiempo atrás nosotros vimos cómo ustedes, cómo su medio, este medio fue de los pocos que estuvo presente cuando se presentó un informe que declaraba que más de 1,000 influencers en Latinoamérica, algunos de ellos rusos también, han sido capacitados por la cadena de noticias, por la máquina de propaganda, RT en Moscú y para información en Latinoamérica. Entonces, lo que está pasando en Ucrania claramente a nosotros como latinoamericanos también nos impacta.
Javier, estamos teniendo algunos problemas escuchándote, tal vez el internet no está funcionando muy bien. Vamos a hacer una breve pausa, pero es muy importante lo que estamos hablando aquí de lo que está pasando en Ucrania y el impacto que esto tiene y además la participación de los cubanos mercenarios ahí en
Seguro,
esa...
Seguro, es que se está cortando la comunicación, Javier.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Nacionales de Washington y los Phillies de Filadelfia.
Hola, le habla José Abreu. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles, 7 p.m., Nacionales versus Phillies. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 41 años contigo.
Ya llegó. Ya está aquí. Escucha bien. El futuro.
Ese cambio comienza en el momento que dices, ya no más. Ese es el cambio que llevará a Cuba a su debido lugar en la historia.
Ya llegó. Míralo venir. No lo sueño más, vive el porvenir.
El futuro es ya.
Ya llegó.
Pues estamos de vuelta y tenemos a Javier Silva Salas en línea. Él acaba de participar en esta reunión del Centro de Diálogo Transatlántico en Kiev. Y bueno, está compartiendo con nosotros su experiencia de visitar Ucrania y lo que está ocurriendo ahí en
Ucrania. Javier, hablabas de la influencia que está teniendo Rusia en términos de la propaganda a través de RT. Y yo creo que eso es sumamente importante porque no es solo en Ucrania, lo están haciendo por toda América Latina.
En México.
Explícanos un poco sobre eso.
A ver, RT es el canal Russia Today, que es un canal que supuestamente es de noticias, pero en realidad cuando uno visualiza la programación, básicamente propaganda para intentar desestabilizar a las democracias, en este caso latinoamericanas, con información falsa, con desinformación, con sesgos al momento de entregar lo que están intentando, lo que quieren mostrar, ¿cierto? Y en este caso, ellos, como yo decía, capacitaron, y hay informes que han sido publicados y que han sido también, donde ustedes también han participado en la información de cómo llegamos nosotros a aquello, ¿cierto? RT ha capacitado a 1,000 influencers en Latinoamérica para esparcir esta información. Pasa en México, pasa en Chile, pasa en Argentina. De hecho, el presidente Milei también fue objeto de una estrategia de propaganda por parte de Rusia para desestabilizar su gobierno. Y por supuesto también que en Cuba, digamos, ningún país de los que somos latinoamericanos está ajeno a esta injerencia rusa. Y es uno de los puntos que, claro, como yo decía en la reunión que hemos sostenido con la gente del Transatlantic Dialogue Center, ¿cierto? Que ellos justamente son un centro de estudio ucraniano que se dedica a sensibilizar a esta parte del mundo, a este hemisferio, respecto a lo que está pasando en Ucrania, pero también a estar alerta respecto a cómo los rusos, cómo el régimen de Rusia intenta socavar nuestras instituciones aquí en Latinoamérica para eventualmente alejarnos de nuestras alianzas históricas que hemos tenido, por ejemplo, con Estados Unidos.
Y eso es precisamente una de las cosas que el Departamento de Estado sacó a relucir, específicamente la manera que manejan todo tipo de información que se convierte en propaganda subversiva, ¿no? Y están ayudando a regímenes totalitarios. Me imagino la influencia que esto puede tener en una guerra. Pero cuéntanos sobre el tema de los mercenarios cubanos que hay en Ucrania. Perdón, en Rusia peleando contra Ucrania.
En Rusia, exacto. Rusia lo que está haciendo en Latinoamérica, en África también, para qué decirlo, lo que hace con la dictadura de Corea del Norte es que en alguna medida busca aliados, primero los estados, en este caso tiene de aliado a Corea del Norte, por ejemplo, y también ha salido información, el año pasado tuvimos información de los aliados que tenía la dictadura cubana con Rusia en términos de facilitar el transporte y el reclutamiento de ciudadanos cubanos para que vayan a combatir por el lado de Rusia en la invasión a Ucrania. Y se estima aproximadamente entre 7.000 a 9.000 cubanos que hoy estarían en el frente de batalla o que han estado en el frente de batalla por el lado de Rusia en esta invasión. Y por tanto, nuevamente vemos cómo con engaños el régimen de Rusia lleva a estas personas. Lo vemos también en Perú, por ejemplo, donde ayer o antes de ayer hemos visto protestas de familiares de ciudadanos peruanos que han sido engañados por Rusia porque fueron al frente. Todo eso es lo que está pasando hoy. Es sin lugar a duda, como latinoamericanos, debemos estar súper alerta respecto a todo lo que está pasando en Ucrania, porque en el fondo la guerra de Ucrania, yo creo que esto es importante también decirlo, la guerra de Ucrania no es la guerra de Rusia contra Ucrania porque Ucrania tenía más o menos territorio o más o menos tierras fértiles para Rusia aumentar su producción, no sé, de cultivos, sino que en el fondo aquí se trata de una guerra de cosmovisiones. Es como la cosmovisión de una línea totalitaria del mundo. Rusia, China, Irán, en nuestro continente, Cuba, Venezuela, Nicaragua, ¿cierto? Aquellos regímenes están aliados para desestabilizar y para atacar aquellos, aquel sistema de libertades del que Ucrania ha querido ser parte, al menos desde que terminó la invasión soviética en el año 91, y que otros países también han abrazado las libertades, como por ejemplo Polonia, los países bálticos, República Checa, etcétera. Y también nosotros en Latinoamérica, que hemos visto cómo la democracia en alguna medida, con sus bemoles, con sus cosas positivas o negativas, o con lo que falta por perfeccionar del sistema de libertades en algunos de nuestros países, también hemos ido por la línea de las libertades, por la línea de entender cuál es la importancia de la democracia liberal, por ejemplo, de los mercados libres, y todo eso es lo que hoy está atacando Rusia en Ucrania. Entonces, esto no se trata de una guerra en particular entre dos países que están a miles de kilómetros de nuestro hemisferio, sino que se trata más bien de un conflicto entre cosmovisiones. Y ahí está el tema, cómo nosotros como latinoamericanos documentamos esto, cómo nosotros como latinoamericanos alertamos a la sociedad civil de nuestros países para evitar que caigan en estos engaños, para evitar que caigan en la desinformación que viene de la dictadura rusa y que en el fondo favorece y consolida las relaciones con otras dictaduras en nuestro hemisferio, como por ejemplo con la dictadura de Nicaragua, con la dictadura de Cuba, también en su momento también sucedió con la dictadura de Venezuela. Entonces ese es, yo creo que el gran desafío que tenemos como latinoamericanos, de intentar sensibilizar, de estudiar el fenómeno de lo que está pasando en Ucrania. Por eso es también visitar el país, recorrer el país, conversar con la gente, entender que lo que están viviendo los ucranianos hoy, esperemos que no sea el destino, que no sea el camino que tengamos que vivir nosotros en un tiempo más, si es que Rusia gana, si es que se genera, si es que Rusia se crea como el hegemón en Europa y con ello también abarca también a espacios de Latinoamérica. Entonces es un desafío tremendo donde los cubanos, los venezolanos, los chilenos, los argentinos, todos tenemos que estar atentos y alerta y ver cómo nos protegemos contra ello, cómo tenemos sociedad civil más fuerte, cómo mejoramos la calidad de nuestras instituciones en nuestros países y cómo luchamos también para derrocar a las dictaduras en nuestro continente de manera tal de hacer que Rusia salga también de nuestro hemisferio.
Tuve la oportunidad de entrevistar a Emanuel Zingris, que es un parlamentario lituano, que además ha sido una de las voces más importantes en el Parlamento Europeo a favor de cortarle los fondos a la dictadura cubana, de que los europeos o la Unión Europea no siga ayudando con recursos al régimen. Y él hablaba de esto, de que Lituania siempre se vio como parte del hemisferio occidental, de las democracias occidentales y del mundo libre, y que lo que está pasando en Ucrania es lo mismo, es la imposición de Rusia para que Ucrania sea vista como parte de su territorio, como parte de su nación, cuando los ucranianos tienen una historia diferente, tienen una forma de ver la vida y quieren y se sienten parte de Occidente. Entonces, como tú dices, Javier, es eso, ¿no? Ahora, en el tema de la ayuda que, por ejemplo, Cuba, también Corea del Norte, Corea del Norte está ayudando con estos drones y con toda esta tecnología a los rusos a atacar Ucrania. Estados Unidos está hablando de ayudar a Ucrania en cuanto a su capacidad de interceptar los misiles y los drones que le está enviando Rusia.
El presidente Zelensky aquí hace unos días.
Exactamente. ¿Por qué? Porque necesitan ese apoyo de Occidente, necesitan el apoyo del mundo libre. Y como tú bien dices, Javier, esto se está convirtiendo nuevamente en un encuentro entre los que aman la libertad, el capitalismo, el sistema de mercado, el sistema de oportunidades, y los que quieren un modelo totalitario, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo se ve ahí en este think tank donde tú participaste, en el Centro de Diálogo Transatlántico, la influencia de países como Cuba en la región latinoamericana, en el hemisferio nuestro, pero específicamente en América Latina.
Claro, justamente este centro con el que tuve la oportunidad de conversar y de generar esta instancia, está centrado también en Hispanoamérica, es decir, España y la región latinoamericana, y por supuesto que todo lo que tenga que ver con las dictaduras o con las democracias liberales en Latinoamérica es una puerta y es una oportunidad para que la dictadura rusa entre y tome ya sea el control, ya sea los tome como, como regímenes títeres para sus propios intereses y con ello también minar el espacio de colaboración, de cooperación que ha tenido Estados Unidos con nosotros desde siempre. Entonces, claramente eso, Cuba, Venezuela, Nicaragua, por ejemplo, por algún momento la Argentina de los Kirchner, o la Brasil de Lula, o la Colombia de Petro, son oportunidades para los rusos para avanzar y para, de alguna manera, entregar esta influencia. Y ahí está el desafío de la sociedad civil, en este caso de fundaciones como esta, como el Centro de Diálogo Transatlántico, como nosotros que estamos en Chile, en Ciudad Austral, de intentar sensibilizar, de buscar la forma de mostrar que en realidad aquí no se trata de creer, o sea, no buscamos que la gente sea dogmática respecto al libre mercado. Creemos que nosotros lo que debemos hacer es poder debatir dentro de un marco de libertades donde más o menos mercado sea un espacio de debate. Pero no podemos permitir, y eso yo creo que es lo que tenemos que dejar claro, que nos vengan a imponer modelos o que en alguna medida ocupen a nuestras naciones, a nuestros pueblos, a nuestros ciudadanos, literalmente como carne de cañón para ir a un determinado frente a pelear una guerra y a morir al frente de batalla, porque además sabemos por datos de la BBC y por datos de la agencia externa que hoy por hoy las bajas son una ucraniana por 5 rusas, es decir, hoy todos los engaños que hace Rusia para llevar a gente latinoamericana de Perú, de Cuba, etcétera, al frente, incluso los norcoreanos también, es que tiene más posibilidades de ser bajas en el frente que la que tienen los propios ucranianos. Entonces, en el fondo, hoy Latinoamérica está en esta disyuntiva y yo creo que aquí no hay que tenerle miedo a hablar de libertades, hablar que a los que vivimos en países más o menos libres, a ser orgullosos de nuestras instituciones, a mostrar los logros de las democracias liberales, del libre mercado, y alertar a la gente que hoy se siente atraída por discursos tradicionalistas, por discursos de la religión, en el caso de Rusia, porque Rusia, en el fondo, la propaganda de Rusia ataca en varios frentes, ataca a los nostálgicos de la Unión Soviética, de esta Unión Cuba, Unión Soviética, cierto que hubo en su momento, pero también ataca o también llega a los discursos más conservadores, más católicos, y muestra una Rusia de valores tradicionales, pero omite justamente que en aquella Rusia de los valores tradicionales hoy hay un genocidio, hoy Putin está llevando un doble genocidio, el genocidio del pueblo ucraniano, en este caso, porque quiere eliminarlo como nación, pero también está llevando a cabo un genocidio dentro de sus propias fronteras, porque está llevando al frente de batalla a pueblos indígenas y para sacarlos de la faz, digamos, del espacio ruso. Entonces, eso de la Rusia tradicional en realidad no es tal, porque en realidad lo que se está viviendo hoy en Rusia es una dictadura. Hoy hablar con un ruso, incluso por redes sociales, incluso por WhatsApp, es casi imposible, porque hoy tienen todo controlado, tienen la internet controlada, tienen las comunicaciones interceptadas, los celulares deben llevar una aplicación propia del gobierno para comunicarse. Eso no pasa en nuestros países, los que vivimos en países más o menos libres. Como digo, somos más o menos libres, pero al menos tenemos espacios de libertades para oponernos. Incluso en Ucrania, donde hay una ley marcial porque están en estado de guerra, pero la sociedad civil se organiza y protesta también y se opone a determinadas medidas internas del gobierno, como por ejemplo la dimisión del ministro Fedorov, el ministro de Defensa, que en la semana que estuve en Ucrania vi muchas protestas todos los días a las 8 de la noche. La sociedad civil de todas las ciudades se organiza y protesta para pedir que el ministro sea reintegrado, y esas manifestaciones pasan en países libres, pasan en países donde se respetan determinados derechos y determinadas libertades, y no pasa en Rusia. Entonces, eso yo creo que es la,
claro,
es la,
el gran tema, Javier, que como latinoamericano. Sí, ¿cuál ha sido el saldo de la guerra en términos de tiempo y costo de vidas humanas en Ucrania? Por supuesto que nunca vamos a saber la parte de Rusia, pero en Ucrania.
A ver, esto por ambos lados no se sabe mucho, por ninguno, por mucho que uno pueda decir algunas cifras. Estas son cifras siempre estimadas que saca la BBC y con medios independientes, los pocos que van quedando en Rusia, pero alrededor debiera ser de unos 3 millones y medio de bajas, de los cuales más o menos 1.600.000 muertos por ambos bandos.
¡Qué horror!
Por ambos bandos. Es, por ejemplo, estuve en Lviv y estuve en un cementerio militar donde, digamos, muy rápidamente, así como intentando cuantificar cuánta gente había 1.000 personas, soldados, en un espacio muy pequeño. Todos los días se ven funerales en Ucrania. De hecho, Ucrania tiene un ritual que todos los días a las 9 de la mañana guardan un minuto de silencio, la ciudad se detiene, la gente se detiene para honrar a los caídos, y es porque todos los días, digamos, estamos hablando de 1.200 bajas diarias, al menos de los que se reportan se intentan cuantificar del lado ruso. Deben ser un poco menos en Ucrania, el país que defiende tiene menos bajas, pero en el fondo estamos hablando de magnitudes de millones de personas. Por eso digo que es un doble genocidio, porque es el genocidio del pueblo ucraniano que está llevando a cabo Putin, pero también es el genocidio de aquellos jóvenes indígenas, de aquella gente de menos recursos que Putin recluta para llevarlos al frente.
En cuanto, volviendo al tema de los mercenarios, ¿no?, de Cuba enviados por el régimen, al principio ellos negaron, el régimen negó que eso ocurriera. Después dijeron que eran cosas independientes, individuales, sí, que eso no se lo cree nadie, porque en Cuba todo lo que se mueve lo controlan ellos. Y luego han tenido que aceptar de que hay prisioneros de guerra en Ucrania que son cubanos y que existen tropas cubanas en Ucrania, jóvenes a los que les han les han dicho que les van a comprar casas o que les han prometido cosas, y lo que los están poniendo como carne de cañón. ¿Ven este centro de diálogo transatlántico, ven el peligro que sigue siendo Cuba en a nivel internacional, promoviendo este tipo de cosas, apoyando esta guerra contra Ucrania?
No, perdón, y hasta con el engaño, porque recuerda que muchos de los que fueron creían que iban a trabajar en la construcción.
O sea, así mismo.
No necesariamente salieron con el propósito de servir como mercenarios.
Exactamente. Bueno, no sé si Javier, vamos a... Sí. Vamos a hacer un break, una pequeña pausa, y volvemos entonces con la respuesta de Javier en referencia a la participación de los cubanos en esta guerra.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que, situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Casa cayéndose, techo con parches, llueve pa' dentro, no importa que marches. Madre cansadas, padres ausentes, sueños rotos en la cara de la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Un podcast con Yanisset Rivero por Martí Noticias.
Caminemos juntos las calles de Cuba para escuchar las voces de los protagonistas del cambio.
Barrio Adentro.
De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y martinoticias.com.
Ya llegó.
Seas quien seas, estés donde estés, siempre estarás a tiempo de salvar a Cuba si te lo propones.
Ya llegó.
Míralo venir, no lo sueñes más y ve el porvenir.
El futuro es ya.
Bueno, pues estamos de vuelta. Habíamos dejado una pregunta en el aire para Javier Silva Salas, que nos acompaña desde Chile. Javier es pues parte del think tank Ciudadano Austral y estuvo en esta reunión en Ucrania, en Kiev, del Centro de Diálogo Transatlántico. Javier, hablábamos de, nuestra pregunta era acerca de cómo ve este Centro de Diálogo Transatlántico la participación del régimen de La Habana enviando tropas y apoyando esta guerra de Rusia contra Ucrania.
Yo creo que en el fondo todo aliado que tenga Rusia es una amenaza para Ucrania. Y en este caso, Cuba, al ser aliado de Rusia, el régimen cubano, la dictadura cubana, ser un aliado del régimen de Rusia, de la dictadura rusa, es una amenaza para Ucrania. Lamentablemente, se topan muchas cosas humanitarias también, el tema de los, digamos, de los presos de guerra, de los prisioneros de guerra, el intercambio y cuáles van a ser las condiciones de intercambio, etcétera. Los extranjeros no aparecen mucho en los intercambios, la verdad, hay que ser realista en eso. Pero en el fondo, en términos políticos, sí es que cada vez que hay un aliado de Rusia es un problema más para Ucrania, porque en el fondo es cómo hacer que ese régimen que es aliado de Rusia intente en alguna medida salirse de esa alianza e intentar al menos no enviando tropas, no enviando recursos y todo lo demás, pero ha sido bastante complejo porque Rusia hoy cuenta con aliados como Irán, Corea del Norte, Cuba, etcétera. Entonces es bastante complejo en alguna medida, pero la amenaza está, y es por eso que cuando uno conversa con estos centros de estudio en Ucrania siempre está el tema de ¿cómo hacemos más fuerza los latinoamericanos, que ellos nos entreguen herramientas o nosotros entregarles también herramientas a ellos para poner en el debate público justamente lo que está pasando? Lo que está pasando, por ejemplo, con este caso con estos mercenarios cubanos que en alguna medida pueden ser engañados por ambas partes, pueden ser engañados por el régimen cubano y a la vez también por el régimen ruso. Todo eso es justamente los espacios que permiten como estas conversaciones, porque abren espacios de diálogo, de debate, de reflexión y también de sensibilización, de decirle a la gente hoy que está escuchando que no crea si es que llega alguien del gobierno cubano, en este caso, a decirles que le van a dar una casa, porque si su hijo se enlista para ir a trabajar, no sé, de guardia de supermercado o de cocinero a un restaurante en Moscú, porque la realidad no va a ser así. A decirle a esas madres que tienen esos hijos de 18, 20, 21 años que Por mucho que estén sufriendo en este momento en Cuba, puede que sufran mucho más si es que van y aceptan los engaños del régimen ruso. Yo creo que hoy se están destruyendo millones de familias. Hoy el régimen de Putin está destruyendo familias en Rusia, en Ucrania y también en otras partes del mundo, incluyendo Cuba.
Sí, bueno, en el caso de Cuba, los cubanos que están prisioneros de los ucranianos no quieren volver a Cuba. Lo han dicho, sí. Creo que Orlando Gutiérrez Boronat se entrevistó con algunos de ellos.
Sí, con ellos.
Y ellos no quieren regresar a Cuba de ninguna manera. Así que ni tampoco el régimen se ha preocupado jamás por ninguna de las personas que o son prisioneros de guerra o salen de Cuba. De alguna manera no
ya ellos cobraron su cuota por enviar un ser humano
exactamente
a pelear en una guerra que no tiene nada que ver con ellos.
Javier, mil gracias por estar con nosotros aquí en El Futuro Es Ya. Vamos a mantenernos en contacto contigo y siguiendo el trabajo que haces a través de tu Fundación Ciudadano Austral.
Muchas gracias, buenos días y un saludo a todos los auditores.
Gracias a ti.
Y una de las cosas que queríamos hablar hoy es 5 de agosto.
32 años del famoso maleconazo.
Del maleconazo.
Cuando el régimen quiere hacer creer que las personas en Cuba protestan porque hay sanciones por parte de los Estados Unidos. No. Las protestas en Cuba hace tiempo que llevan funcionando. Y esta protesta específicamente era en pleno periodo especial. Que no hay ni comparación con lo que está pasando ahora.
Exactamente.
Pero ya era culpa del régimen, no era culpa de más nadie.
Las condiciones por las cuales la gente protestó en ese momento, el 5 de agosto del 94, ahora se han agravado, ¿no? Y de alguna manera el 5 de agosto, el maleconazo, es un preámbulo a lo que fue el 11 de julio del 2021. Y en este caso, el maleconazo, la gente salió fundamentalmente en La Habana al malecón y los gritos eran de libertad. Abajo Fidel Castro, eso sí. Es lo que gritaban.
Alguien me contó que después desertó, que dice que Fidel Castro, como siempre, llegó después que ya todo estaba calmado.
Controlado.
Sacaron las imágenes, pero bueno, ahí quedaba gente. Dice que había un muchacho de estos de la calle, jovencito, prácticamente un niño, y que le dijo a Fidel la misma palabra que ahora es famosa para
Díaz-Canel.
Sí, y lo sacaron de ahí rápidamente. Pero eso, el régimen, con la habilidad que siempre ha tenido, lo convirtió en, hasta ese momento, habían, sabrá Dios cuántas personas habían ido a prisión por lo que llamaban salida ilegal del país, que eran las personas que salían en embarcaciones, en balsa. El régimen permitió un éxodo masivo hacia Estados Unidos, que es donde viene el trasladan a las personas a Guantánamo y donde después Clinton ya pone la ley de pies secos, pies mojados.
Exactamente.
O sea, todo esto, el régimen que no ha tenido nunca reparos en utilizar al ser humano, que es la parte triste de todo esto, utilizaban al ser humano. Necesitamos conseguir algo en este momento. Bueno, no importa, lanzamos a miles de cubanos. Bueno, murieron muchos cubanos ahogados en ese intento.
Bueno, decía el sociólogo Juan Clark, que en paz descanse, que de 4 cubanos que salían, solamente llegaba uno. Imagínate cuántos miles de cubanos están en ese estrecho de la Florida.
En aquel momento, a tal punto que inclusive la seguridad del Estado preparó un barco, habilitó un barco muy bueno, donde supuestamente la oposición iba a salir y estaban cobrando, llamaban a los familiares aquí para que les mandaran dinero. O sea, no ha habido crisis que ese régimen no le haya tratado de sacar provecho.
No, y también es la utilización de la inmigración como una forma de presión, porque abrir, como lo hizo cuando el Mariel, las costas y que el que se quiera ir, que se vaya, le pone la presión entonces a Estados Unidos, porque están llegando miles de personas de forma irregular, de forma ilegal, sin tener papeles, sin tener ningún tipo de chequeo, y entonces crea un problema, utiliza como un arma la inmigración.
O sea,
estas personas eran como balas de una guerra.
Y Clinton se lo dijo, que era la próxima, si seguían, iba a considerarlo una declaración de guerra por parte de ellos. Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, en el Mariel vinieron 125 mil personas, que la mayoría eran personas decentes, trabajadoras, que han triunfado en este país, pero incluyeron criminales, incluyeron personas sacadas de los asilos mentales. Y esas personas cometieron crímenes horrendos aquí. Pero a la misma vez, cuando esas personas fueron arrestadas, Cuba se dio el lujo de no recibirlas después de haber mandado criminales a este país que ya habían cometido crímenes horribles.
Ellos iban a las cárceles o a los manicomios y ellos sacaban de ahí a estas personas mal de la cabeza o estos asesinos, criminales, homicidas, y entonces se los metían en los barcos.
En los barcos, a las personas que iban a buscar a su familia, que muchos de ellos dicen que pasaron momentos horribles con esos locos dentro de
ellos. Les decía, bueno, si quieres sacar a tu familia, tienes que llevarte también a estas personas. Eso. Y el objetivo también fue desacreditar al exilio.
Claro.
Que los exiliados fueran vistos como delincuentes, como
bueno, de ahí es que entonces muchos de estos delincuentes llegaron y se integraron con los colombianos en la droga y cosas así. Y eso le creó un mal nombre a la comunidad cubana.
Bueno, la película Cara Cortada, por ejemplo.
Y recientemente hicieron una también espantosa de la mujer esta que era una narcotraficante, que el ejército de ella, de delincuentes, era de cubanos del Mariel. Pero después con el año 94, pues hicieron lo mismo. Vamos a mandar este éxodo y después nos vamos a sentar a presionar y a exigir. Y lamentablemente muchos han sido momentos donde han habido administraciones demócratas que han cedido quizás en cosas que no debieran o sencillamente no lo han considerado con la seriedad que se debe de considerar.
Bueno, ambos, el Mariel y el éxodo del 94 fueron durante administraciones demócratas.
Carter, una y la otra con Clinton.
Con Clinton, porque el régimen de nuevo utiliza a los cubanos como carne de cañón en la guerra de Ucrania, o la guerra contra Ucrania, como carne de cañón también hacia Estados Unidos.
En todas las guerras internacionalistas que han tenido.
Exactamente.
O sea, este es un régimen que ha dado muestra desde el mismo comienzo que la vida de un cubano no vale nada para ellos. Aunque sea de los propios de ellos, se lo tienen que eliminar, los han eliminado como chivo expiatorio. O sea, eso es lo que ha dado muestra este régimen con hechos históricos como estos.
Exacto, pero también demuestra que el pueblo cubano, a pesar de haber sido sometido a un sistema totalitario, a pesar de haber sido adoctrinado, sigue teniendo el deseo de libertad, sigue manifestándose en favor de la libertad. Y yo creo que eso es importante, que los gritos del maleconazo resonaron en el 11 de julio del 21 y resuenan hoy en las calles de Cuba, en todas estas protestas.
32 años atrás, un día como hoy, se escucharon los gritos de libertad, de abajo Fidel. Es verdad que habían personas que querían irse, pero ese es el resultado de todo esto.
Así mismo.
Y ese grito de libertad nunca dejó de escucharse dentro de las prisiones, en la boca de todos aquellos que lucharon contra ese régimen. Y volvemos a lo mismo, muchos que nacieron dentro de ese sistema, que nunca la conocieron, pero arriesgaron su vida en un momento determinado por reclamar ese derecho que todos tenemos, que es la libertad, y es el derecho que tienen todos los cubanos dentro de Cuba. Nadie tiene por qué ser un peón de un sistema que lo que quiere es perpetuarse en el poder.
Totalmente.
Que lo que quiere es enriquecerse sobre la ruina de ese pobre infeliz que hoy está sin agua, sin electricidad, sin comida, sin atención médica, mientras la cúpula de poder en Cuba vive como vive. Y mientras los descendientes de los Castro se dan el lujo de usar zapatos tenis de $1,700 de diseñador y decir que lo que ellos quieren es que todos los cubanos puedan comprar foie gras en los mercados.
Los niños sin zapatos,
y
los
sin
viejitos
leche,
muriéndose de hambre. Siempre que uno sale fuera del contexto este de aquí del exilio a otros países, que hay gente que dice, bueno, pero el pueblo cubano no ha luchado. No, el pueblo cubano no ha dejado de luchar. Las cárceles siempre han permanecido llenas de personas con ese deseo de libertad, porque el ser humano, aunque no conozca la libertad, la intuye. Y yo creo que eso es lo que nos da el 5 de agosto, estos 32 años, desde el 5 de agosto del 94. El espíritu de lucha no ha podido quebrar, el totalitarismo no ha podido quebrar el espíritu de lucha.
Y la palabra libertad sigue siendo el objetivo mayor por el que debe luchar ese pueblo. todo lo demás viene cuando tienes libertad.
Exactamente. La prosperidad viene con libertad. El desarrollo, la realización individual.
El respeto que te tiene que tener un sistema a ti es el que te lo da el sistema que cree en la libertad.
Y que cree en las oportunidades, que crea esas oportunidades para en libertad para que la gente pueda desarrollar sus talentos. Se nos acaba el tiempo. Esperamos que nos sintonicen el próximo viernes aquí por estas ondas radiales y las plataformas digitales de Martí Noticias. Gracias a Teudy Giró en los controles y Alejandro Sayas Bazán en la producción.
Bien. El futuro depende de ti. Ya llegó, ya está aquí. El futuro depende de ti. Ya llegó, míralo venir. No lo sueñes más, vive el porvenir. Futuro sin represión, sin barrote, sin prisión. Libertad con dignidad, pan, trabajo y corazón. Futuro sin basura, sin límites impuestos, no promesas vacías, no discursos huecos. Futuro posible, no imaginación, se construye en la calle con sudor y decisión. Futuro visible, futuro con luz, agua limpia en la mesa, respeto en la voz de tú. No esperes permiso, no mires atrás, la llave está en tu mano, nadie la va a soltar. El primer paso es tuyo, no mires al ayer, si caminas despierto, el cambio va a nacer. Cambio va a nacer. El futuro es ya, ya, ya.
Aquí es contigo, es sin miedo.
Ya llegó.
Martí Noticias en Facebook. Lo que pasa en Cuba, lo importante. Información sin censura. Arroba Martí Noticias en Facebook.
El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Le corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Somos un solo pueblo, cubano a cubano.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.